Hoy es el día en que se honra en este país a los veteranos del ejército que han peleado y sacrificado sus vidas y están aún viviendo, porque este no es el día de memorial donde se celebran los que murieron, pero los que han dado sus vidas, como dice el Señor, no hay algo más grande que uno que dé sus vidas por su amigo, y no significa simplemente morir. Significa dar, sacrificar la vida. El viernes tuvimos una capilla con la escuela aquí que tenemos, el Ambleside Christian School, y tuvieron un veterano que vino y habló, que había estado en la guerra de Vietnam, y él nos habló de cómo cuando él llegó de regreso a este país después de haber regresado de Vietnam, cómo la gente los odiaba a los soldados que habían salido a pelear. Le dijo el ejército le dijo: si vas a salir, cuando regreses a casa, no vengas, no salgas con tu uniforme, porque te va a ir mal. La gente no quiere a los soldados que regresan de Vietnam. Y él habló de cómo un día él estaba a prisa para llevar a su hija al dentista y no tuvo tiempo de cambiarse a su ropa normal y fue al dentista con su uniforme y salió del carro con su hija y vinieron unos que estaban protestando y le empezaron a decir maldiciones y a metérsele en la cara y tratar bien mal a este hombre que había peleado por su país. Y es lo triste que hoy en día también no odiamos a los veteranos como los odiaban después de Vietnam, pero nada más nos olvidamos de ellos y no los tratamos como debemos. Yo tengo 3 hijos que han estado en el militar, uno que todavía está y 2 que han salido, y yo sé que ellos no reciben lo que se les prometió. Los tratan bien mal. Hay 22 que al día se quitan la vida porque no pueden ajustar a un país que los mandó a pelear y luego los regresa y no los trata bien. Y todos nosotros deberíamos orar por nuestros veteranos. Pero hoy quiero enfocarme no en los veteranos solamente de nuestro país, pero en otra guerra hay otros veteranos, y esos veteranos los somos nosotros. Los soldados de Cristo Jesús. Ahora, hablamos un poco la semana pasada de los cristianos perseguidos, pero la verdad es que todo creyente que ha confiado en Cristo como su Salvador está en una guerra, estamos en una batalla. Y yo les garantizo una cosa: cuando la batalla esta se acabe, Jehová no va a hacer falta a sus promesas. Cuando nosotros acabemos la guerra en cual estamos peleando por las almas de los hombres y las mujeres y los niños que Satanás nos está tratando de descarrilar, cuando por fin aparen los ataques aquí y lleguemos a nuestro hogar celestial, Dios no va a dejar sin recompensarnos por la batalla. Y qué bonito es saber eso. Pero ahorita todavía estamos en batalla. Nos gustaría olvidarlo. Nos gustaría pensar que estamos descansando y que solo tenemos que quedarnos unos años más. Nos vamos al cielo y ya se acabó todo. Pero la verdad es que la batalla está en pleno fuego. Y nosotros vamos a ser maltratados y odiados. Somos desde el punto de vista del mundo, somos el enemigo. Ahora, nosotros estamos tratando de darles la luz, darles la verdad, darles a Cristo Jesús, para que los que tengan sed tomen, para que vengan a confiar en Él y no crean que se pueden llegar al cielo por sus obras, pero porque Cristo murió por ellos y los salvó. Pero el mundo y Satanás y todo lo que está allá está tratando de pelear con toda su fuerza en contra de lo que nosotros decimos. Yo no sé si ustedes oyeron esta semana en la radio cuando unos políticos, después de las matanzas que ha habido, dijeron, queremos, nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con estas personas. Y varios de la prensa y de otros dicen, ya párenle con eso de pensamientos y oraciones. Eso no sirve de nada. ¿Por qué no simplemente quitan las armas? Y así. Ahora también yo vi esta semana que entraron a la casa de uno y le trataron de quitar su arma y lo mataron. Y así va a ir la cosa. Pero ellos ridiculizan tus oraciones. Ridiculizan, dicen, eso no sirve de nada. Haz algo. ¿Sabe qué? El que está orando está haciendo algo. Pero nosotros somos los soldados que estamos en un mundo ajeno. El mundo no es mi hogar. Y yo tengo que esperar que a mí no me traten bien. Pero mi general, mi comandante, mi rey, sí me va a tratar bien. El día cuando esta batalla se acabe y yo llegue al cielo, si soy un soldado honorable, si soy un veterano honorable, voy a oír esas palabras que quiero oír y que espero que ustedes también. ¡Bien hecho! Fiel y buen siervo mío. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué significa ser un soldado, un veterano honorable? Porque el veterano, como digo, no solamente es el que acaba la batalla, pero también se les dice veteranos a los que todavía están batallando. Y hoy vamos a ver, y yo quiero que tú y que yo nos miremos como soldados. ¿Qué tipo de soldado soy yo? ¿Soy un soldado fiel? ¿O soy uno que se esconde? Aquí hay unas cosas que la Biblia nos dice. Primero, un buen soldado, un veterano honorable, pelea por una causa justa. En el libro de Judas, versículo 3, Judas dijo, yo les quería hablar de nuestra salvación en común, pero Dios me puso en el corazón hablar que batallemos por la fe dada a los santos. Que deberíamos nosotros seguir batallando, luchando por esa fe que fue dada a Pedro, a Pablo, a David, a Moisés, a Elías. Esa fe que nosotros creemos que está escrito en esta palabra, esa fe que nos salva, esa fe que nos enseña cómo vivir, esa fe que por el Espíritu Santo nos da la fuerza, esa es una causa justa y el mundo no lo quiere. El mundo lo está tratando de quitar de toda esfera. No quieren que esta fe toque los matrimonios, toque las familias, toque que ninguna cosa, y nosotros muchas veces como cristianos nos quedamos bien sentados. Ustedes saben que la ciudad de Austin, en la capital de nuestro propio Texas, aquí, estado dizque conservador, pasaron una ordenanza que dice que las iglesias no pueden discriminar, las iglesias no pueden discriminar en su buscar de pastores y ninguna otra persona contra homosexuales y personas así. Que si yo me muero, si estuviera en Austin, la iglesia viviendo por fe, si yo me muero o salgo de este pastorado y ustedes formaran un comité para traer un pastor y uno manda su currículo y es un hombre abiertamente homosexual o una mujer lesbiana, y la rechazas, te pueden traer a la corte porque tú discriminaste en una iglesia. Eso ya está en Austin. Es una ordenanza de esa ciudad. ¿Dónde estamos, hermanos? Pelear por la fe dada a los santos. Un buen veterano, un buen soldado obedece a su comandante. Vemos a Josué en el libro de Josué, casi todos los domingos en la noche, los miércoles en la noche, en la oración del sábado, siempre cantamos ese canto de Josué 1, 8 y 9. Josué era un soldado que Dios le estaba dando el trabajo de entrar y conquistar la tierra prometida. Y vino y dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero meditarás en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para hacer todo lo que se encuentre en ella. Dice, así tendrás éxito, así tendrás bendición. Eso no solo es Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Santiago dice lo mismo. El que oye y obedece, ese será bendecido en todo lo que hace. Porque aquí en esta palabra es donde nos habla nuestro comandante. En esta palabra es donde nosotros tenemos nuestras órdenes. En esta palabra es donde nosotros tenemos nuestras estrategias. En esta palabra es donde nosotros tenemos nuestro mensaje. Ahí nos habla el Dios que creó el universo y que nos ha hecho soldados para Él, veteranos para Él. Y nosotros tenemos que oír nuestro comandante. Y por eso cuando yo digo, memorícense palabras y lean su Biblia, una vez al año pueden, son 4 capítulos o menos al día. Y se acaban la Biblia entera en un año. Y la gente, ¿sabe? Yo estoy seguro que aquí, en esta congregación, hay cristianos que han estado salvos por años y años, que nunca, no en un año, no en 2 años, no en una década, pero nunca han leído completamente la palabra de Dios. Ni una vez. Estoy seguro, no voy a hacer que levante las manos porque no quiero apenarlos, pero hay algunos que dicen, no saben ni hoy qué dice Habacuc, no saben hoy qué dice Sofonías, no saben lo que nuestro comandante nos ordena y por eso no lo puede seguir. Si nunca oye las órdenes, nunca las puede seguir. Por eso Pablo le dice a Timoteo que sea diligente para ser un obrero que traza bien la palabra, que usa bien la palabra de la verdad, que no tenga que ser avergonzado. ¿Cuántos de nosotros como soldados tenemos nuestros oídos abiertos a lo que el comandante nos dice, el general que dirige esta guerra? También un buen soldado sabe dónde están sus recursos. Qué triste sería un soldado si dice, yo no sé de dónde conseguir, o sea, me voy a salir a la batalla, pero ¿dónde puedo conseguir una escopeta? ¿Dónde encuentro una cantinflora? ¿Dónde mis botas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquí, por allá se van. No sabe ni dónde ir para conseguir lo que él necesita para la batalla. Pero la Biblia nos dice claro en Hebreos 4:16 que vengamos con confianza delante del trono de Dios para recibir ¿qué? Auxilio, socorro en tiempos de necesidad. ¿Cuántos cristianos están vacíos? Porque todo lo están buscando para allá, la solución, buscando para allá este arma, buscando por allá. Y no venimos delante del trono donde todo lo que tú necesitas para pelear la batalla está. Todas las armas, todo lo demás está. El rey está listo para dártelo a ti, para que salgas a pelear y salgas a batallar y seas no solo victorioso, no solo triunfante, pero más que vencedor. Romanos 8:32. Pero qué difícil es que los cristianos salgan a orar, que vengamos delante del trono y Dios nos auxilie y nos dé socorro en tiempos de necesidad. Y luego no lo hace solo. Muy raramente es el tiempo que en una batalla se manda un soldado solito. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, del 9 al 12, nos habla de que no es bueno que uno salga solo. Si tienes frío, qué bonito es. Es una de las cosas que me encanta. Y yo me acuerdo cuando estaba soltero todavía. Y estaba en el Instituto Bíblico y era uno de esos pocos días que pasan en Florida, pero a veces pasan, que donde veras estaba frío y yo todavía estaba soltero y entré a una clase y un profesor ahí estaba presumiendo de qué bonito él durmió anoche con su esposa. Ay, contar dinero enfrente de los pobres. Pero la verdad que sí, cuando está frío, anoche, no anoche, pero el otro día cuando primero entró este frío, fuimos al Walmart, yo y mi esposa. Y se acuerdan, esa noche estaba cayendo la lluvia, no era fuerte la lluvia, pero era de esa llovizna que se siente, que entras a los huesos y venía el viento y estaba ahí, yo abrazadito y bien calientito. Qué bonito es. O cuando estás peleando y tú tienes tu espada, pero alguien te puede venir a la espalda y alguien más tiene tu espalda. Los soldados se ayudan. Cuando uno se cae, el otro lo levanta. Cuando uno cae para atrás, el otro lo puede proteger. Si vienen los enemigos de acá y tú estás peleando acá, los dos pueden. Y por eso la Biblia nos dice que siempre los discípulos salían ¿cómo? De dos en dos. Y nos dice que la iglesia debe unirse, debe estar, no para oír al mono que está acá arriba, pero para animarse, para exhortarse el uno al otro, al amor y a las buenas obras, ayudarse. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Pero Satanás divide para que no tengamos eso, para que tratemos de pelear la vida de cristiana sola. Y no la debemos pelear a solas. Déjeme preguntarle a usted. ¿Usted tiene alguien, además del pastor, pero una persona que usted tenga como amigo o amiga, que no importa a qué hora del día o la noche, si usted lo necesita, usted los puede llamar y ellos no te van a redarguir y quejarse, que tú sabes que siempre tienen tu espalda? Si usted tiene algo, alguien así, guárdelo como oro, porque esas personas valen su peso en oro. Y si no tiene alguien así, busca uno y encuéntralo. Cada cristiano debe tener alguien que lo pueda ayudar en sus batallas más íntimas y más pesadas. Y si no lo tiene, es muy más disponible a caer. No lo haga solo. El cristianismo no es para el llanero solitario. Yo en el llanero solitario tenía su tonto, ¿verdad? Le decía. El buen veterano busca complacer a su comandante. Si miramos a 2 Timoteo, aquí está el soldado viejo ya, el soldado quien había casi acabado su batalla, que ya había de regresar al cuartel y recibir sus medallas. Y le está hablando al nuevo soldado, al soldado más joven, Pablo hablándole a Timoteo. Y le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, le dice en el versículo 3 y 4 unas cosas muy importantes. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de que agradar a aquel que lo tomó como soldado. Satanás va a tratar de convencerte que no hay guerra. De decirte, relax, disfrútate, eres hijo del rey. En ese entonces el hijo del rey era el que tenía más peligro, él salía delante de los ejércitos. Y cuando David no lo hizo, cayó en problemas con Betsabé. Pero la verdad es que tú y yo estamos, sí, somos hijos del rey, pero estamos en plena guerra. Yo no me puedo enredar con estas cosas simplemente para divertirme. Este mundo no es un mundo de simple diversión. Claro que Dios nos da tiempos, como todo soldado lo tiene que tener, donde nosotros podemos recrearnos y divertir. Pero dice, no te enredes en esas cosas, porque tu propósito es complacer al que te llamó a ser soldado. Un día se acabará la batalla. La última fuerza maligna será derrotada. Satanás será tirado al pozo, al lago de fuego. Y nosotros estaremos en el lugar de ya no más lágrimas y ya no más sufrimiento. Pero ahorita no es ese tiempo. Ahorita es el tiempo donde nosotros somos los veteranos. Somos los soldados que Dios ha puesto. Y nosotros tenemos que complacer al que nos va a dar después nuestras medallas. Y dice aquí, debemos sufrir penalidades como un soldado. Y no enredarnos con las cosas que Satanás nos va a tirar. Porque Él nos puso de soldado. El buen soldado pelea con gusto. Eso es lo que leímos en el Salmo 149. Alabad a Jehová con el baile y con todo. Entra uno en tu cama, alaba. Y luego agarra tu espada y a pelear. Ahora, en ese entonces era una batalla física. Estaban en contra de los filisteos, en contra de los otros cananitas, en contra de los que estaban en la tierra. Y era así una espada literal. Pero dicen, no entres a la batalla triste. Este honor tienen todos los santos, gloria a Dios. ¡Zum, zum, zum! Hoy en día no estamos peleando con una espada física. Y aún mejor deberíamos gozarnos. Porque el honor de la victoria lo tienen todos los santos. Y la batalla que nosotros peleamos no es para destrucción de ningún humano. Nuestro enemigo, dice Efesios, no es que carne y sangre, pero principados y potestades. Y cuando yo peleo, yo no estoy peleando contra personas, yo estoy peleando contra el diablo y sus fuerzas. Y todo humano, yo les estoy diciendo, vengan, toman el agua de la vida para que ustedes ya no tengan sed. No debe haber un cristiano que entre a esta batalla sin gusto. Esto es una pelea. ¡Ay, Satanás y sus fuerzas! Como lo hacen los video games, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que nos protege. Somos más que vencedores. Y la pelea ya la ganó el Señor. Y tenemos que pelear. Debemos pelear con gusto y con alabanza y con cántico.
Ay, qué dura es la batalla.
¿Sabes qué? Ya ganaste en Cristo. La batalla ya está ganada. Nada más sal, agarra tu espada de dos filos y úsala con gusto.
Pero tienes que conocer a tu enemigo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Nos dice Pablo. Dice así. Para que Satanás nos gane ventaja alguna sobre vosotros. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Un buen soldado conoce a su enemigo.
Sabe dónde va a atacar. Sabe cómo va a atacar. Quizá no lo sepa perfectamente, pero ya tiene una buena idea de cómo Satanás trabaja, cuáles son sus tentaciones, cómo él ataca tus debilidades o las mías, cuáles son nuestros pecados que nos acechan y cómo protegernos. Dice, no somos ignorantes. Hermanos, estudiemos la palabra, porque Dios nos dice claramente lo que Satanás está haciendo. Satanás no ha cambiado sus estrategias desde Adán y Eva. ¿Y por qué no las cambia? Porque siguen funcionando para él. Siempre hace lo mismo. Hace que niegues la palabra de Dios. Hace que dudes de las palabras de Dios. Hace que pienses que Dios es malo y que no te quiere dar lo mejor. Te pone enfrente carnadas. Satanás tiene siempre las mismas estrategias, pero nosotros no somos ignorantes. Tenemos que ser astutos en la pelea. Y muchas veces nosotros como cristianos hemos caído porque no hemos visto dónde Satanás está atacando ahorita. Hasta después de que ya lo hace. Dime ustedes, ¿cuántos de ustedes hace 20 años? Algunos de ustedes hace 20 años no estaban pensando mucho, estaban todavía en chiquitos, pero ¿cuántos hace 20 años hubieran pensado que estaríamos ahorita en Estados Unidos, en un país donde ya no sabían lo que era un hombre y una mujer? En un país donde
los homosexuales tienen más derechos en su matrimonio. Los homosexuales quieren casarse y nosotros no. ¿Quién hubiera pensado eso hace 20 años? Pero ahí estamos. ¿Por qué? ¿Y dónde están los cristianos dando una respuesta? ¿Conocemos a nuestro enemigo? ¿Cuál va a ser la siguiente cosa que nos tira? Y vamos a decir, ay, ¿de dónde vino eso? Oigan, escuchen. Analicen de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados para la batalla. Nos dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. El gran soldado, el gran apóstol Pablo, el general de generales aquí en la guerra cristiana desde el punto de vista humano, nos dice en el versículo 16, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, yo de esta manera peleo, no como si golpeo el aire, sino que golpeo, disciplino mi cuerpo y la pongo en servidumbre. Hermanos, el soldado tiene que disciplinar su cuerpo. Mi hijo que fue a la fuerza naval y se entrenó para ir como rescate, médico de rescate. Eso es que él entra a la batalla cuando todo ya se ha deshecho y todo está en malas condiciones. ¿Sabe cómo lo entrenaron? ¿Sabe? Nosotros hemos oído personas que dicen, no deben torturar a los terroristas allá en Guantánamo. ¿Sabe qué? Todas las torturas que pasan esos terroristas en Guantánamo, mi hijo los pasó bajo nuestro propio ejército. ¿Por qué? Para que si se lo toman y lo llevan cautivo, él ya está listo para tomarlos. Lo ahogaron varias veces a mi hijo. Digo, completamente ahogado. Y luego le tuvieron que dar resucitación, CPR y otras cosas. No respiraba. No solo un poco de waterboarding arriba para que le caiga el agua. No, lo ahogaron. Él tuvo que aprender a vivir en lo frío, a vivir en lo caliente, a vivir con mala comida, a vivir en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque en una batalla tú vas a encontrar esas cosas y él tenía que estar listo. Si te lleva cautivo el enemigo y te empieza a torturar, él ya lo había pasado bajo su propio ejército. Así él entrenaba su cuerpo. Por eso él estaba fuerte. Por eso él tenía sus músculos bien entrenados. Sabía, lo agarraban en una. Era como lo de un helicóptero, solo que era una máquina, no era un helicóptero, pero era un simulador. Que lo ponían debajo del agua y lo volteaban. Y luego decía, ahora salte. Y él tenía que desabrochar y tenía que. Y la cosa estaba. No había luz, no había nada. Era como si te habías caído en el agua en un helicóptero y estaba debajo del agua y ahora tú tienes que salirte. Así los entrena. Así Pablo dice: yo disciplino mi cuerpo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos nada? Nos pone algo enfrente Satanás y ¡ah, sí! Porque no tenemos disciplina. Un buen soldado se prepara para la batalla, disciplina su cuerpo. Y también afila sus armas. ¿De qué bien sale irte de la batalla sin balas en tu escopeta? O con una espada que no tiene filo. O te voy a pegar en la cabeza con mi espada a ver lo que te hace. Sí duele, pero mucho mejor que tenga filo. Nosotros tenemos que afilar nuestras armas. Efesios capítulo 6, versículo 10 y siguiente dice, ponte diariamente que toda la armadura de Dios. No podemos ser como David cuando se pusieron la armadura de Saúl y dijo, yo no puedo usar eso. La armadura de Dios, si tú dices, yo no puedo usar esto, ya perdiste. La coraza, el cinto, el escudo de la fe,
el yelmo de la salvación, el calzado de la preparación del evangelio. ¿Sabes cómo usar esas cosas? ¿Sabes cómo pelear? Tú eres un soldado del Señor. No entres sin armamentos, porque tú eres un veterano. Y cuando llegues de la guerra, oirás las palabras de tu general. Y si eres salvo, llegarás y estarás en el cielo. Estarás con el Señor para siempre. Pero la Biblia nos dice que en ese día va a haber unos que entren en una entrada abundante, como nos dice Segunda de Pedro, donde tú vas a entrar y va a haber el desfile y te van a decir: bien hecho, siervo amado mío, entra al gozo de tu Señor. Y hay otros soldados que van a entrar, van a ser salvos, pero Pablo nos dice en 1 Corintios 3, como si por fuego. Como ese soldado que llega y ¿sí? regresa a su país y es un ciudadano del país y puede entrar, pero le dice: ¿qué hiciste tú en la batalla? Pues sabes, ese día que estaban en el campo y estaban viniendo el enemigo, ¿sabes lo que hice yo? ¿Qué? Pues me escondí detrás de una piedra. Y ahí me quedé. Y no me mataron. Así que escapé con mi piel. Y dice Dios: aquí están tus obras. Y los va a juzgar y ahí se quema. Hermano, ¿cuál de esos voy a ser yo? ¿Cuál de esos vas a ser tú? Todo depende de qué tipo de soldado seas. ¿Eres un veterano honorable? ¿O soy un poquito cobarde? Depende de ti, depende de mí. Porque el poder lo tienes. Cristo dice, Pablo dice, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te promete dar el poder. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Pero muchos de nosotros, la batalla nos asusta, nos espanta, y lo único que queremos es sobrevivir. Dios no quiere que solo sobrevivas. Dios quiere que en esta batalla tú seas ¿qué? Más que vencedor. Pero nunca lo vamos a hacer sin pelear. Padre nuestro, te pido que nos ayudes en esta batalla a pelear.